Bueno, bienvenidos a este episodio número 5 de La Confusión PR. Hoy tengo el honor y el privilegio de contar con un invitado muy importante, muy especial, y él es el exgobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá. Bienvenido, Aníbal.
Muchas gracias, Leroy, por la invitación. Un placer estar compartiendo contigo.
Qué bueno. Como saben, acá en La Confusión nosotros no buscamos crear controversia, nosotros todo lo contrario, queremos tratar de que el pueblo tenga un espacio para salir de diversas confusiones que generan ciertos temas dentro de la política pública de Puerto Rico. Y pues obviamente ya por los pasados 4 episodios lo hemos ido trabajando desde turismo, diversidad de género, la reforma electoral, pues hoy vamos a hablar ciertos detalles con el gobernador Aníbal Acevedo Vilá y quisiera comenzar de alguna manera a modo general. Que podamos dialogar de la actualidad. Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa se ha estado hablando por los últimos días Código Civil, Reforma Electoral o el Código Electoral, estadidad sí o no. Y yo sé que a través de Twitter yo sigo tu página y puedo ver la dinámica que hay. El punto de vista de un gobernador, en este caso, ¿verdad? Como lo fuiste por 4 años y todo aquel ese momento histórico. Así que, tu punto de vista en esos particulares,
Mira,
cómo podemos?
yo lo separo en lo procesal y lo sustantivo. Y
Okay.
quiero que sepas que yo soy de una escuela. Yo digo que mi maestro en el servicio público se llamaba Pepito Alonso, que en paz descanse, fue director de la Oficina de Gerencia y Presupuestos. Y él me enseñó, no solamente para gobierno, para todos, los procesos son importantes. Porque los procesos son los que te ayudan a tener el mejor resultado que tú quieras para el país, para la organización. Y aquí, en los tres casos que tú acabas de mencionar, reforma electoral, código civil y estadidad, sí o no, pues el proceso ha sido un proceso totalmente cerrado, sin discusión pública, sin vistas públicas, básicamente con la visión del partido que está en el gobierno, del PNP, a la fuerza. Y eso es importante, o sea, de salida, uno tiene que preocuparse y objetar que asuntos tan importantes como este. Código Civil, esa es la ley más importante después de la Constitución. Mucha gente piensa, ¿pero qué tiene que ver eso conmigo? Mira, el Código Civil es lo que regula toda tu vida, Leroy, toda, toda, toda tu vida. Desde antes de tu nacer hasta cuando mueras, ¿quién va a recibir los bienes que son tuyos o cómo tú los puedes distribuir o no los puedes distribuir a través de un testamento? Las relaciones con tus vecinos, las relaciones familiares, todo está en el Código Civil, contrario al Código Penal, que si tú nunca, nunca nadie te hace ningún señalamiento penal, pues el Código Penal no tiene nada que ver contigo, el Código Civil sí. Entonces, que hagan una reforma de Código Civil que es tan necesaria y que en su etapa más importante no se haya abierto a vistas públicas, pues te señala un problema del proceso. El Código Electoral, pues tiene que ver con nuestras elecciones.
Claro.
Entonces, que estén enmendando un código, una ley electoral a mitad del juego, estamos a menos de 6 meses de las elecciones. Ah, estamos a fines de mayo, las elecciones son en noviembre, y entonces que lo hacen sin consultar a las otras partes, a los otros partidos, a los otros grupos. Y en el tema de estadidad, sí o no, pues tiene que ver con el tema del estatus de Puerto Rico, de nuestro derecho a la autodeterminación. Así que procesalmente los tres tienen esa seria falla. Sustantivamente, pues también. Porque si tú dijeras, mira, el proceso fue malo, pero el resultado es bueno,
Claro,
pues
claro.
uno podía, como decía por ahí, pasar con ficha. Rápidamente, en el Código Civil se están afectando, o por lo menos el lenguaje que se ha incluido, que no ha habido suficiente tiempo para analizarlo, y ya está para firma o veto de la gobernadora, hay un lenguaje que tiene que ver con aspectos controversiales y con sectores que han sido históricamente discriminados, como los derechos de la mujer, como los derechos de la comunidad LGBTTT. Pues entonces, en la medida que tú puedas afectar esos derechos, eso te levanta una bandera de alerta. En cuanto al
Claro.
código electoral, la mayor preocupación es que están liberalizando las normas de votar ausente y voto adelantado, que se abre al fraude. Yo creo que en Puerto Rico tú debes liberalizar las normas de voto ausente, pero dentro de unas restricciones. Por ejemplo, si tú 3 semanas antes de las elecciones, de verdad, se te surgió un viaje que vas a estar fuera el día de las elecciones y tú vas a la Junta de Inscripción Permanente y presentas el ticket de avión. Y lo haces aquí en Puerto Rico, pues mira, yo creo que se podría flexibilizar y decirte, pues vota una semana antes porque me probaste que el día de las elecciones vas a estar de viaje. No, ahora, cualquiera que haya vivido en Puerto Rico en los últimos 10 años y lleve 10 años viviendo en Miami o en Texas o en China, como aparece en el registro electoral, desde allá va a poder pedir la papeleta y desde allá va a poder votar sin ningún tipo de restricción. Y eso pues se abre al fraude, porque los que solamente por ley los que pueden votar son solamente los que vivimos aquí en Puerto Rico. Así que sustantivamente tiene también una serie de deficiencias. Y el estadidad, sí o no, es una burla. O sea, eso no va a adelantar ni tan siquiera la discusión de la estadidad. La Casa Blanca no le ha dado su respaldo. Nadie en el Congreso ha salido a respaldarlo. Va a costarnos 3.5 millones de dólares que no tenemos. No tiene el consenso de ninguno de los otros partidos en Puerto Rico. Es repetir el mismo error que cometió el PNP cuando estaba en el poder en 1998, que yo era presidente del Partido Popular y dirigí los esfuerzos de la famosa quinta columna, ninguna de las anteriores. El pueblo se desahogó ante aquella imposición de parte del gobierno. Lo mismo del 2017, cuando nos hicieron aquel plebiscito que no valía nada y la gente no fue a votar. Lo boicotearon. Y ahora, pues yo honestamente creo que por ser un proceso impuesto, es una especie de anzuelo, de carnada, que le están lanzando a los estadistas que no quieren ir a votar porque están molestos con el gobierno, pues le están diciendo, no, sal a votar por la estadidad. Y yo creo que el país también se va a desbordar votando que no, como una forma de repudio a estos estilos.
Claro, y en ese particular específicamente de la estadidad, sí o no, creo que Ángel Rosa, el profesor Ángel Rosa, si mal no estoy, salió en un medio de televisión hablando del lenguaje de lo que, ¿verdad?, de lo que dice el plebiscito, y estipula que la estadidad fue presentada como si fuese el método exclusivo para tener la ciudadanía americana. Pero la realidad es que entonces la respuesta del Congreso fue, no, pero es que no es así, porque actualmente tienen la ciudadanía americana bajo el estatus que tienes ahora mismo.
Ese fue en el del 2017. En el del 2017 ellos definieron la estadidad como la única forma de mantener la ciudadanía americana, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos le dijo que no, que bajo la condición presente que tenemos, bajo el presente estatus, la ciudadanía americana está garantizada. Ahora hacen una papeleta que dice estadidad sí o no. Yo creo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos se lo va a invalidar, número uno, porque no le ofrece oportunidad de votar a las otras alternativas. Claro. Y ellos siempre han dicho que el país debería poder considerar las otras alternativas. Y número dos, porque creo que no define de verdad cuáles son las consecuencias de la estadidad. O sea, qué efectos tendría la estadidad en términos del idioma español, que tú y yo no estamos comunicando en español. Claro. Es verdad que los nuestros son relaciones privadas, pero en Puerto Rico los juicios son en español. Claro. La escuela pública es en español, la asamblea legislativa en español. Eso seguiría así bajo la estadidad. Eso tendrían que aclararlo. Lo mismo pues el Comité Olímpico, lo mismo las contribuciones. Así que yo creo que la papeleta, además de la parte procesal que acabamos de hablar, tiene una serie de deficiencias que no lo hace un verdadero proceso de autodeterminación, y que entiendo yo no va a ser validado por el gobierno de los Estados Unidos.
Volviendo al punto anterior, no quisiera perder la oportunidad. Me regalaron tu libro mi hermano me regaló tu libro en las Navidades.
Ah, muy bien.
El libro se llama Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis, y hay algo bien, bien particular en la página 31, punto número 6, cito, sobre la ley electoral actual, y propone alianzas entre partidos y candidatos. Me gustaría abundar sobre eso, sí, porque entiendo que eso ni siquiera se ha tomado en consideración, supongo.
No, en la reforma de Tomás Rivera Chávez no. Mira, hay unas cosas que se pueden cambiar,
claro,
pero son, deberían ser por consenso. ¿Qué es lo que yo planteo? Mira, ahora mismo en Puerto Rico va a haber, en esta elección, dos partidos nuevos, Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad. Hasta donde yo entiendo, ellos no van a tener candidatos en todas las posiciones.
Exacto.
O sea, hay pueblos donde ellos no van a tener candidato a alcalde, a lo mejor no tienen candidato a representante. ¿Qué de malo habría que un partido pequeño como eso diga, bueno, pues en Maricao yo quiero poner bajo mi insignia el candidato del Partido Popular, y en Aybonito quiero poner bajo mi insignia el candidato del PNP, porque pues me parece que son gente buena? Eso está prohibido bajo la ley electoral de Puerto Rico. Eso está prohibido.
Okay.
Y yo creo que eso es una cosa absurda. En casi todos los lugares, por ejemplo, en Nueva York, hay un partido que se llama la Ciudad de Nueva York, creo que se llama el Partido de la Family Workers, yeah, Family Workers Party. Okay. Y esa gente postula a sus propios candidatos, pero otras veces postula a candidatos del Partido Demócrata en Nueva York. Y es perfectamente legítimo. Si tú eres un candidato del Partido Demócrata, que ellos simpatizan contigo, pues te ponen en su listado. Y si eres uno que no te simpatiza, pues ponen su propio candidato. Claro. Y así sucede en muchos lugares del mundo. Eso en Puerto Rico está prohibido. Yo creo
que es democrático.
Claro, porque o sea, yo no tengo que estar de acuerdo contigo en todo, pero yo puedo decir, mira, pues yo voy a, o sea, tú podrías decir, en el caso de Bayamón, pues voy a postular a Ramón Luis Rivera, aunque yo sea el Partido de Victoria Ciudadana. Claro. En Puerto Rico eso está prohibido. Es ilegal según el Código Electoral y eso no lo reforma Tomás Rivera Chat en esta
o sea, reforma. Que actualmente eso ni siquiera ha habido el espacio para dialogarlo.
No lo hay.
Oh, wow. Ok. Pues bueno, saliendo un poco de lo que está pasando actualmente, sabemos que eres candidato a comisionado residente y esa posición por muchos años ha generado mucha confusión en Puerto Rico y quisiera que habláramos un poquito sobre ese particular, porque no tiene voto en el pleno y entonces el pueblo dice, bueno, pues, ¿cuál es la función real de un comisionado residente? ¿Hasta dónde llegan sus poderes? O sea, ¿qué de beneficio tiene dicha posición?
Mira, primero lo voy a hacer en el contexto histórico y de que ya yo fui comisionado residente, pero también lo voy a ubicar en el momento histórico que vive Puerto Rico. Cuando tú llegas allí, la realidad es que te tratan como cualquier congresista. O sea, tú tienes acceso a todas las reuniones y cuando tú tienes un cuerpo tan grande de 435 congresistas, si tú eres un solo voto, raras veces es el que decide. O sea,
claro.
Tú tienes... Así que en la medida que tú tienes acceso a estar con ellos y todos saben que tú representas a Puerto Rico, tu poder en gran medida depende de la persuasión, de tu capacidad de hacer alianza, de llevar el mensaje correcto para Puerto Rico. Cuando yo fui comisionado residente, pues me sentí que lo pude hacer a plena capacidad. Por ejemplo, siendo comisionado residente fue que nosotros logramos que se acabara el discrimen en los fondos de educación para Puerto Rico, a pesar de que veníamos de la experiencia de Víctor Fajardo y los robos en educación, yo logré con apoyo republicano y demócrata que se incluyera legislación de que a Puerto Rico se le den todos los fondos federales que se le da a cualquier jurisdicción de Estados Unidos en educación. Por eso en los últimos 20 años tú no has escuchado que se discrimina con fondos en educación, como sí pasa con otros programas. ¿Cómo yo logré eso? Pues mira, estableciendo unas relaciones personales con un tipo poderosísimo que en paz descanse, Ted Kennedy, el senador Kennedy. Él era el presidente de la Comisión de Educación y él me dijo, yo te voy a dar esto a Puerto Rico, pero tú tienes que convencer a los republicanos en el lado de la Cámara. Entonces, pues yo establecí una relación de respeto con el que presidía la Comisión de Educación en aquel momento, se llama John Boehner, después fue presidente de la Cámara, ya está retirado. Y fue un acuerdo de shake hands.
Okay.
Y una vez tú tenías eso, pues finalmente el lenguaje logró incluirlo. Cuando yo llegué, tuve que utilizar todos los recursos que te daba la posición para defender el acuerdo que había de que se fuera la Marina de Vieques. Acuérdate que la Marina lo decide Clinton, pero cuando yo soy comisionado es Bush, había cambiado de demócrata a republicano. Pues eso requiere un esfuerzo de tú convencer, de dialogar, de sentarte. Pero el hecho de que te dejen estar allí, que tú eres parte de ese grupo, te abre las puertas. Pero sí requiere mucha persuasión, capacidad, argumento, dedicarle mucho tiempo. El hecho de que no votas, pues claro que es una debilidad. Pero al final del día, vuelvo y te repito, son muy pocas las veces que un solo voto decide, decide en el Congreso. Ahora, en el momento de hoy, 2020, elecciones del 2020, ha ocurrido algo bien curioso. Primero, desde antes de Promesa, desde el 2015 para acá, el tema de Puerto Rico ha estado en discusión en Washington. Promesa, María, los terremotos, la pandemia. Así que el tema está en discusión. O sea, decir que no van a pasar cosas importantes que afectan a Puerto Rico, la capital federal, es estar equivocado. Y hemos sufrido mucho por los discrímenes de Donald Trump, los desaciertos de esta administración del PNP, la falta de efectividad de la comisionada residente, en los casos de corrupción que le han hecho un daño, porque todos son corrupción con fondos federales. Así que ir a Washington en este momento es un reto grandísimo porque la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos está afectada, más allá del tema del estatus. sea, claro, no confían en Puerto Rico, no entienden lo que está pasando en Puerto Rico. Y hay un dato que, de verdad, para mí es importante. Nosotros estamos bajo una junta de control fiscal. Uh-huh. Y la junta de control fiscal prácticamente manda aquí sobre lo que le da la gana. El que sea gobernador o gobernadora de Puerto Rico, el que sea presidente, presidenta del Senado, presidente, presidente de la Cámara, para poder actuar, tiene que pedirle permiso a la Junta.
Sí, sí que crea una relación.
Pues tú sabes quién es el único funcionario electo que no tiene que pedirle permiso a la Junta. El comisionado
residente.
Porque está allá. Y está claro, en el lugar donde le dan las instrucciones a la Junta. Claro. Ahora mismo, mientras tú y yo hablamos, se acaba de presentar un proyecto por el congresista Raúl Grijalva, demócrata que preside la comisión que tiene jurisdicción sobre los temas y que fue la comisión que aprobó Promesa. Él acaba de presentar un proyecto de ley para enmendar la ley Promesa, devolverle los chavos a la UPR, establecer normas de conflicto de interés, definir lo que son servicios esenciales, auditar la deuda, cancelar parte de la deuda. No, esa es otra. Él acaba de presentar un proyecto para enmendar Promesa y la comisionada residente no lo ha apoyado. O sea, yo quiero estar en el lugar, en un cargo que no está bajo la bota de la Junta y todo lo contrario, está en el lugar donde se le puede poner controles a la Junta o eventualmente eliminarla. Lo que tú acabas de mencionar es otro tema que estoy impulsando desde ahora, que es lograr que a Puerto Rico se le vuelva a dar un incentivo contributivo para atraer farmacéutica a la isla. ¿Por qué eso es importante en este momento? Porque la pandemia, el coronavirus, le ha abierto los ojos a Estados Unidos a una realidad que ellos no sabían. Que la mayoría de los medicamentos que se necesitan para atender esta crisis o cualquier crisis de salud en el futuro no se están produciendo en Estados Unidos, están produciendo en China, en India. Y son los medios especializados de Estados Unidos, Forbes Magazine, medios como eso, uh-huh, los que están diciendo, pero espérate, si Puerto Rico lo estaba haciendo antes cuando le dábamos un incentivo contributivo, y tienen la capacidad de hacerlo, tienen la experiencia, tienen los profesionales. Vamos a darle un incentivo contributivo a Puerto Rico y de esa forma nosotros podemos resolver el problema de Estados Unidos, uh-huh, de que se vuelvan a producir los medicamentos bajo su jurisdicción, pero también le resolvemos el problema económico.
Sí,
a Puerto Rico
crean nuevos empleos.
Es correcto. Y son buenos empleos.
No, están bien remunerados, pero entonces, ¿dónde surge la confusión? O sea, ¿en qué punto se tranca, como quien dice, como llamamos acá nosotros, dónde se tranca el bolo realmente? Bueno, o sea, ¿por qué no apoyar esa iniciativa?
El bolo se trancó cuando la 936,
claro,
y el gobierno de Pedro Rosselló, uh-huh, y Carlos Romero Barceló de comisionado residente, uh-huh, le dijeron al Congreso, eliminen eso. ¿Por qué? Porque la 936 era incompatible con la estadidad, era un beneficio que nosotros recibíamos, pero que no tienen los estados. ¿Dónde se tranca el bolo? En que la propuesta más efectiva ahora le pasa eso mismo, que tiene que ser una propuesta que le dé una ventaja competitiva a Puerto Rico sobre China, pero que también le dé una ventaja competitiva sobre los estados. Y la comisionada residente y el gobierno del PNP, hasta este momento que tú y yo estamos hablando, se han negado a respaldarla precisamente por eso, aunque es la mejor alternativa para Puerto Rico. Yo sigo impulsándola, la congresista. Un poquito a repetirte. Sobre esa medida de incentivos contributivos se presentó un proyecto por la delegada de Islas Vírgenes porque los beneficiaría ellos también con el respaldo de Nidia Velázquez. Nidia Velázquez en mi podcast la semana pasada me dijo que ya ella, Nidia, habló con el presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios, que es la que tiene jurisdicción sobre esto, una de las comisiones más poderosas del Congreso, se llama Richard Neal, y le habló de este proyecto y que él le dijo que era correcto, que debía darle consideración a esta medida. Ya se añadieron más senadores, más representantes, y aquí entre tú y yo estoy trabajando calladamente desde aquí, desde vía telefónica y por chat, para lograr más apoyo a esa medida. Okay. Ya yo he conversado con grupos como la Asociación de Industriales, personas como Teresita Fuente, que fue secretaria de Hacienda para, uh-huh, este gobierno del PNP y quien es estadista, ha dicho claramente que esta es la mejor propuesta, la mejor alternativa para atraer esa farmacéutica a Puerto Rico. Lo único impedimento que tiene es que como no sería compatible con la estadidad, tristemente, personas como Jennifer González, Tomás Rivera Chat, se oponen simplemente por eso. Yo creo que la situación económica de Puerto Rico es tan y tan grave que nosotros debemos respaldar la mejor propuesta para Puerto Rico, independientemente de consideraciones de
Estado. ¿Existe el ambiente ahora con todo esto nuevos movimientos, Proyecto Dignidad, Victoria Ciudadana, el candidato a la gobernación independiente. Hago hincapié, mi papá fue candidato independiente al Senado en el 2004. Enrique Santiago, o sea que yo más o menos tengo, conozco un poco todo esto de los candidatos independientes y toda la cosa. ¿Hay ambiente para un gobierno compartido? Que yo sé que te tocó esa experiencia también.
Eso no lo decidimos ni tú ni yo, lo decide la gente en las urnas. obviamente yo preferiría que el Partido Popular gane con Cámara y Senado, Gobernación, claro, Comisionado Residente. Pero estamos a menos de 6 meses y en medio de una pandemia, todo el mundo encerrado. Yo te tengo que admitir que es muy difícil predecir cómo se va a comportar el electorado en estas próximas elecciones. Difícil decirlo, pues porque hay dos partidos nuevos. Hablando de candidatos independientes, venimos de una experiencia que yo pensé, tú mencionaste a tu papá que lo intentó, yo pensé que jamás en mi vida yo iba a ver un senador independiente electo por el pueblo puertorriqueño, y ahí está Vargas Vidot.
Así
es. Y yo creo que va a volver a salir reelecto. Y ha hecho una buena contribución. Así que, ¿qué va a pasar? Yo no sé. Si la elección es cerrada y en la Cámara o en el Senado, los dos partidos principales, PNP y PPD, tienen casi la misma cantidad de senadores y representantes, podría ser que los candidatos independientes o si el Victoria Ciudadana o el PIP eligen senadores o representantes, podría ser que ellos decidan quién tiene la mayoría. Es un escenario
que está por verse ahora mismo. Bueno, Aníbal, hay mucho más por hablar, obviamente. Ya tocamos los puntos que teníamos, pero yo quisiera que tenga la oportunidad de darle un mensaje para tratar de aliviar las confusiones que pueda tener la sociedad. Basado en esto y otro punto que tengas en mente, que obviamente los medios no tradicionales no den el espacio a nadie. No es solamente el licenciado Aníbal Acevedo Vilá, sino a ninguno de los candidatos del partido que sea. A veces los medios, pues, en momentos así buscan crear más controversia de lo que realmente el pueblo necesita. Así que te doy el espacio en este momento para que puedas expresar y puedas comunicar ese mensaje que tú
quieras. Mira, te voy a dar un mensaje que trasciende mi candidatura. El pueblo de Puerto Rico vivió una experiencia extraordinaria en el verano del 2019, cuando nos tiramos a la calle y fue, como se decía, un movimiento orgánico, no tenía ningún líder. La gente usó, y yo lo mencioné en mi libro, usó sus derechos constitucionales de expresión, sintió que tenía una fuerza que salía de su dignidad individual y colectiva como pueblo, y sacamos un gobernador del cargo, algo que jamás yo pensé ver en mi vida. Una cosa extraordinaria, nos sentíamos todos orgullosos. Esa fuerza de la dignidad tienen que expresarla en las urnas, tienen que ir a votar. Yo estoy seguro que miles y miles de las personas que se tiraron a la calle en el 2019 no habían votado en las elecciones anteriores. Y sin embargo, se sintieron indignados y usaron la democracia para sacar a Ricardo Rosselló. Pues ahora tienen que usar la democracia para escoger los mejores candidatos, los mejores, a gobernador, a comisionador. Obviamente yo les puedo pedir mi voto, pero para mí lo más importante es que salgan a votar. Y me preocupa que este mensaje de que todos son iguales. Te voy a decir una cosa. La expresión de Leroy, la expresión de que todos son iguales, es la madre de todos los prejuicios. Claro. Decir todos son iguales es yo renunciar a hacer un análisis de quién es mejor que quién. Todos son iguales, es lo que decían. Ah, son puertorriqueños, todos son iguales. Son judíos, todos son iguales. Son negros, todos son iguales. Son dominicanos. Eso es una expresión de racismo, de prejuicio.
Los hombres todos son iguales.
Por eso, todos son iguales. No, mira. Tú tienes que decir, pues mira, Aníbal Acevedo Vilá es mejor que Jennifer en tal cosa. Jennifer es mejor que Aníbal en tal otra cosa. Y el candidato de la candidata Victoria Ciudad. Y entonces tú decides. Pero decir que todos los políticos somos iguales es renunciar a tú como ciudadano hacer un análisis de quién tiene sus virtudes, que todos tenemos virtudes y defectos. Así que yo quisiera que erradiquemos de la discusión pública ese mensaje de que todos son iguales, porque los que te dicen eso, al final lo que quieren es que te quedes en tu casa y no vayas a votar. Y si no vas a votar, después no va a haber otro verano del 2019. Eso fue una condición única. Así que eso es bien importante para mí. Obviamente, vamos hacia una campaña bien rara. Porque con esta cosa, completamente sí, con esta cosa de
no sabemos ni cómo vamos a votar, o sea,
por eso del COVID-19. Así que yo creo que el ciudadano, por ejemplo, pues ya yo perdí la cuenta cuántos podcasts yo he hecho con gente. Hay que utilizar todos estos mecanismos. Tú sabes que yo tengo mi podcast diario en mi página de Facebook. Quiero que sepas que ahora estoy todavía más moderno. Ahora, a la misma vez, empezando esta semana, se está transmitiendo simultáneamente por mi página de Facebook, por mi cuenta de Twitter, y acabo de abrir un canal en YouTube.
A ver, eso está buenísimo.
Aníbal Comisionado 2020, todos mis programas van a estar ahí. Perfecto. Eventualmente se van a ir poniendo más cosas. Pero sí, los políticos vamos a tener que ser creativos para comunicarnos con ustedes. Pero ustedes van a tener que buscar también la forma de conocer nuestro pensamiento, de interrogarnos, de participar en los procesos políticos. Eso es de verdad fundamental en este año 2020. Y ni hablar. La que se juega el mundo, porque si Donald Trump vuelve a ganar, o sea, estamos hablando, o sea, que este año 2020 tiene unas implicaciones para el futuro de la humanidad, que de verdad no tiene
precedente. Así que, bueno, Aníbal, gobernador, te doy las gracias genuinas, de verdad, por sacar de tu tiempo, que yo sé que es bien comprometido, para participar acá con nosotros en la Confusión PR. Así que vamos a estar compartiendo en todas nuestras plataformas digitales. Y así que, Aníbal, muchísimas gracias.
Gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad.
Un abrazo.
Muy bien, cuídate.